Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Vamos adelante con esta mañana de miércoles que espero que estén disfrutando desde ya. El día está clareando, aprovechen porque cuando cambien la hora volveremos a hablar de noche cerrada a esta hora. Pero por el momento ya está amaneciendo en las islas y por lo que vemos desde nuestro estudio con un cielo bastante despejado. Probablemente desde donde esté usted hoy pues también se encuentre con este cielo que promete un día soleado, aunque todavía fresquito para lo que estamos acostumbrados aquí en las islas. Me van a perdonar la ligera ronquera, está un pelín resfriado. Bueno, nada que no se alivie con este café que me estoy tomando con ustedes hoy. Y repasando los periódicos, bien fresquitos, en los que no se habla de otra cosa, oiga, que del acuerdo para el reparto de menores migrantes que hasta el momento sostiene Canarias en exclusiva. Un acuerdo que, hay que reconocer, nos ha cogido por sorpresa, No sé si el gobierno canario lo esperaba, luego se lo preguntaremos al presidente. Estábamos más pendientes de los números que iba a presentar la ministra Montero, que pidió una semana más para ello, ¿lo recuerdan? Y de lo que parecía una patada a seguir para dilatar la solución al problema. Pero finalmente, el gobierno estatal ha alcanzado un acuerdo con sus socios de preferencia de Junts y ha aprobado el reparto mediante el sistema de la modificación de la ley de extranjería, que parece el más rápido, porque se emplea además un real decreto que es válido desde ya, aunque deba ser ratificado dentro de un mes. Preguntaremos también luego cuándo va a empezar a aplicarse este reparto de menores, si ya efectivamente desde mañana sería efectivo este real decreto. Pues hay alegría en el Ejecutivo canario y un mosqueo que no veas en las comunidades autónomas que no sean Cataluña y el País Vasco. Porque para ser sinceros, si las cifras que dan los negociantes de Junts son ciertas, el acuerdo marca un agravio comparativo entre comunidades bastante difícil de ocultar, por mucho que los números, los porcentajes y los criterios de reparto traten de justificar. Aquí en Canarias, miren, esto nos da igual. A ver, la urgencia en este territorio era la de tener que tutelar a casi 6.000 menores nosotros solos. No es un problema de voluntad política, es un problema de medios. Y si me apuran, ni siquiera es de dinero, porque, como nos decía hace unos días un encargado de una de las asociaciones que se ocupan de estos menores, es muy difícil incluso encontrar tantos profesionales cualificados de golpe para atender a estos niños. Esto ya estaba generando serios problemas de convivencia en muchos de los centros de acogida. Pero aunque a nosotros, a los canarios, nos convenga mirar para otro lado con los criterios de reparto, hay que reconocer que los números, si son, insisto, los que nos cuenta la parte catalana contratante de la primera parte, pues son bastante cantosos, ¿no? Mientras Cataluña tendría que acoger, según estos criterios, a una veintena de menores, a 20, a Madrid le van a tocar 800, a Andalucía más de 700 y a Valencia, por ejemplo, casi 400. Claro, estas comunidades, gobernadas por el PP, por cierto, pues sienten que las están chuleando, porque el reparto no parece muy igualado, ¿no? Seguramente es casualidad, dicho con toda la ironía, pero resulta que según estos criterios las comunidades que menos menores recibirán son País Vasco y Cataluña. Fíjate tú. La trampa está en una frase que establece que se tendrá en cuenta el esfuerzo de acogida de migrantes que haya hecho cada comunidad autónoma. Habrá que ver cómo se mide ese esfuerzo. ¿En número de menores migrantes? Bueno, parece que podría ser justo, ¿no? En número de menores, teniendo en cuenta la población, por ejemplo. ¿En atención a migrantes en general? Bueno, por lo pronto el ministro Torres ha pedido un certificado a las comunidades que les indique cuántos menores inmigrantes atienden y les han dado hasta el 30 de marzo para que lo comuniquen. Políticamente hay dos ganadores de esta iniciativa, al menos en Canarias, el presidente Clavijo y el ministro Torres, que pueden vender como un logro personal haber llegado a un acuerdo para el que, todo hay que decirlo, el gobierno de Canarias ha peleado machaconamente y al final con éxito. ¿Qué ocurre con el PP? Bueno, pues aquí en Canarias, adaptando una postura inteligente de ponerse de perfil en las islas y dejando que sean los ayusos, masones y Juan más morenos de cada comunidad los que clamen contra un acuerdo que trata diferente aparentemente a unas comunidades y a otras. Pues miren, como estábamos aquí hasta este momento, por cierto, sin quitarles la razón, también les digo, con un poco más de solidaridad se habrían podido pactar los cupos entre todos. Pero como nadie obligaba, el problema para los canarios. Queda un tercer ganador, que nos pilla un poco lejos, pero bueno, vuelve a ser Junts. Los independentistas ni siquiera gobiernan en el territorio sobre el que mandan. A ver, hay un Salvador Illa, un tal Salvador Illa, al frente de aquella comunidad al que nadie ha llamado que se sepa. ¡Qué papelón! Y bueno, pues ellos, los de Junts, van a lo suyo. Ya han recibido el precio a pagar, que es que se repartan los menores, pero de los 6.000 que a mí me tocan, me toquen 20, y el resto que se las entienda. Son los que tienen mejores cartas y además tienen al croupier cogido por sálvase a la parte.
So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. Then he bombed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet and his face lost all expression. Said if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting
when the dealing's gone. He visto que vos se me ha puesto de cantante de country, ¿eh? Gracias a este resfriadito que tengo, cuídate, Daniel Pinelo. Cuídate, buenos días.
Que, buenos días, que hay que acabar la semana bien. Oye, qué canción más de miércoles, ¿no? Miércoles es un día así medio raro. Uno no sabe muy bien si está todavía comenzando la semana o ya vislumbrando el fin de semana.
Sí,
y no sé, me pega esta canción. Canción
está,
rara.
Está bien, ¿no? Y con estas cosas de los juegos, de la política, y quién tiene mejores cartas y quién no. A mí me encanta esta canción. Es buenísima, ¿eh? Estoy seguro que a los que nos están oyendo también. Kenny Rogers, qué bueno. Oye, ¿qué tenemos hoy? Aparte de mucho acuerdo para el reparto de menores.
Sí, porque vamos a buscar las reacciones a esa modificación del artículo 35 de la ley de extranjería vía decreto ley con el presidente de Canarias, que nos va a atender, y también con su socio de gobierno, que va a estar muy interesante lo que nos diga el Partido Popular, el vicepresidente Manuel Domínguez, a ver qué pasa ahora con el rechazo de su partido en la península, pero el apoyo a nivel regional. Ampliamos los detalles también de la denuncia con el ex jefe de la policía local de Gaete por sustraer mobiliario municipal durante 20 años. Y ojo al llamamiento también que hace la Consejería de Sanidad para completar la pauta vacunal contra el sarampión. Muchas personas se la han puesto a sus hijos la primera dosis, pero dejan pendiente la segunda, y eso está provocando que no se logre la pandemia, la inmunidad de grupo, ¿te acuerdas? Claro. Cuando empezaron las vacunas.
Claro, porque la inmunización total con el sarampión requiere de dos.
Es lo que pasaba con el COVID, que había que ponerse dos para completar la pauta. Bueno, pues Sanidad está haciendo hincapié en eso y le vamos a preguntar al experto Luis Ortigosa por la importancia de tener las dos dosis.
Somewhere in the darkness, the gambler he broke even, but in his final words I found an ace that I could keep. You got no when to hold up.
Venga, que ya es miércoles, que ya tenemos la mitad de la semana hecha. Vamos con los titulares. El gobierno canario celebra el reparto de menores.
Fernando Clavijo dice que es un día importantísimo y feliz para España y Canarias con la reforma de la ley de extranjería, porque se logra un sistema de protección nacional para los menores migrantes no acompañados. 18 meses llevaba esperando el gobierno regional por él.
Pero ojo, porque el PP se niega a ejecutarlo.
La formación a nivel nacional asegura que nunca incumplirá la ley, pero al mismo tiempo estudia un plan para oponerse a la derivación de menores basándose en la capacidad de las comunidades autónomas y la financiación. Dicen que es un nuevo chantaje del independentismo a Pedro Sánchez.
Claro, el ministro Torres dice que de eso nada, que hay equidad.
Sí, el ministro de Política Territorial subraya que el gobierno de España no impone, beneficia ni perjudica a ninguna comunidad con el decreto ley, y que en abril se sabrá cuántos menores acoge actualmente cada una y cómo se asignará la redistribución de los que permanecen en Canarias.
Bueno, Aracón por lo pronto lo va a recurrir.
Es la primera comunidad en anunciar que llevará el texto a los tribunales. Su presidente del Partido Popular dice que ejercerán una posición frontal también en Europa a las políticas xenófobas, asegura que han acordado Junts y el PSOE.
Oye, ninguno hemos votado a Donald Trump, pero las políticas de este señor nos pueden perjudicar seriamente.
Los impuestos que anuncia el presidente de Estados Unidos afectarían al 32% de las exportaciones de los vinos canarios. Una botella, Roberto, pasaría de costar unos 50 o 60 dólares a 200 si se confirman los aranceles, que eso está por ver. El Consejo de Agricultura todavía tiene esperanzas, confía en que prevalezca el sentido común.
y recordar cómo se vacuna contra el sarampión.
Sanidad pide completar la pauta para proteger a los niños de la enfermedad porque no todos han recibido las dos dosis necesarias y eso impide conseguir la inmunidad de grupo. Canarias es la tercera comunidad con menor porcentaje de personas con la pauta vacunal completa.
Pruebas contra el jefe de la policía local de Agaete.
Los cuatro agentes que denunciaron a su superior han recogido testimonios de una decena de testigos y numerosas fotos donde se demostrarían los presuntos robos de material municipal durante 20 años. Apuntan a una protección por parte del grupo de gobierno y la autoridad de la que se ha valido durante todo este tiempo para cometer esos presuntos hechos.
Bueno, hoy atentos al baloncesto. Juega Laguna Tenerife en la competición europea. Juanjo Ramos.
Así es, será a partir de las 5:30 de la tarde, buenos días, cuando la Laguna Tenerife visite al Petkimspor turco en un partido que puede suponer el debut de Henry Drell, en el que no estarán ni Bruno Fittipaldo ni Frank Guerra por lesión y en el que los de Chus Vidorreta buscarán pues certificar definitivamente ya su liderato en el grupo y su acceso a los cuartos de final de la competición continental de la Basketball Champions League. Mientras, en fútbol, lo más destacado de la Unión Deportiva Las Palmas pasa por el traspaso de Darío Esu del Sporting de Lisboa al Chelsea. 22 millones de euros va a pagar el equipo inglés por el futbolista que está jugando cedido esta temporada en la Unión Deportiva. Y en el Club Deportivo Tenerife, hoy vuelta al trabajo para preparar la visita del Cádiz Club de Fútbol del próximo domingo a las 5:30 de la tarde. Lo hace Álvaro Cervera, todavía sin llamada desde el club para saber si continúa o no, y con la actualidad institucional que sigue dando vueltas. Ayer, por ejemplo, se conocía que han sido embargadas 100.000 acciones de José Miguel Garrido como medida cautelar por la querella que le presentó un inversor inglés con el que había llegado a un acuerdo para comprar parte de su paquete accionarial.
Vamos con la previsión del tiempo para hoy, que nos trae, como cada día, Riu Hotels and Resorts. Pinelo.
Se normaliza, afortunadamente, la situación en el mar, pero este miércoles hay que estar atentos al viento con prealerta y avisos amarillos en El Hierro, La Gomera, norte y sur de Tenerife y Cumbres de la Palma, con rachas máximas de 70 kilómetros por hora. Hoy también esperamos lluvias, en principio, de débiles a moderadas en el norte y oeste de las Islas Occidentales, especialmente en el oeste e interior de La Palma, donde no se descarta incluso que sean un poquito más persistentes. En el resto de Canarias estará poco nuboso en general, algunos intervalos de nubes por la mañana. Las máximas, en cuanto a las temperaturas, en las dos capitales rozarán los 23-24 grados, mínimas de 15-16, pero ya ves que ese tren de borrasca que está afectando a la península, pues nosotros nos trae un poquito de agua también, ¿eh?
¿Sí?
No terminan de pasar borrasca.
No,
una tras otra está bien, pero díselo a la gente de Andalucía, por ejemplo, que lleva, o Madrid, que lleva viendo llover 15 días.
Bueno, ¿y qué?
Parece que están en Londres.
Si llueve bien, eso nada. Mientras llueva bien, eso es fantástico para el campo y para todo. Si tiene que llover, además estamos en invierno.
A ti te quería ver yo 15 días bajo la lluvia.
Bueno, pues nada. Estupendamente. A mí lo que me molesta es que llueva cuando no tiene que llover o que haga calor cuando no toque. Yo soy un hombre de orden para esto del tiempo, Pinelo. O sea, en invierno que llueva, en primavera que haga solito y en verano que haga calor. Esto es así.
Bueno. Tú sabes que en Canarias, sobre todo en el norte, en verano, julio-agosto, es panza de burro de Cabo Rabo, nunca mejor dicho.
Enseguida llega nuestro diario de bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 13 al 26 de marzo de 2025. Como por ejemplo, en charcutería Queso Gouda o Olven Garden, el kilo por 5,39 euros. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
En la calle me conocen como el hip.
¿Por qué bajas la música?
¿Cómo que por qué la bajo? Que nos toca pedir.
Pero si ya está pedido por la app. Súbela, anda, que estaba sonando mi parte favorita.
No te cortes. Con My McDonald's, pide y paga en la app desde donde quieras y haciendo lo que quieras. ¿A qué esperas? McDonald's.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Oficina en Santa Cruz de Tenerife, en Santa Rosalía 34, Parque Boulevard.
Carnaval Los Gigantes 2025. Del 13 al 23 de marzo, ven a disfrutar del Carnaval de los 90 en Santiago del Teide. Carnaval más antiguo del sur de Tenerife. Más información en redes sociales y web del Ayuntamiento de Santiago del Teide.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En Roots te ayudamos a conseguir la casa de tus sueños. Descubre nuestra nueva colección primavera-verano y llena tu hogar del estilo más único. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ya saben que Atlantic Canarias nos trae cada día nuestro diario de a bordo, que escribe con mano diestra Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, me iba a decir buenas noches. Claro, es que estuviste jaleo.
Estuve jaleo hasta tarde y hoy estoy todavía situando.
Que estuvo muy bien ese aniversario de
ECA. Sí, señor.
De ECA.com.
Un abrazo a los buenos amigos
de ECA.edu.
De ECA.edu, efectivamente. Oye, pluma en mano, y que no se me malinterprete, vamos a escribir este cuaderno de bitácora, ¿verdad? Que hoy y que cada día firmamos en este programa, Roberto. Y vamos a empezar hablando de turismo. Mira, ¿sabes que las fuerzas sindicales de Canarias están negociando? Ayer, por cierto, con la intermediación de la Consejería también de Turismo del Gobierno de Canarias, pues levantar el convenio colectivo y elevar los salarios. Se habla mucho de los salarios en hostelería y del reparto justo y necesario de la riqueza que está generando el sector turístico, el sector hostelero en general en Canarias, entre los trabajadores. Bueno, ayer hubo un primer punto de acuerdo, como digo, con la mediación de Jessica de León, la consejera de Turismo del gobierno de Canarias, pero lo importante, lo que puede afectar a mucha gente que nos está escuchando, es que si no hay un entente cordial, los sindicatos han amenazado con una huelga en plena Semana Santa. Vamos a ver en qué depara todo esto, si llegamos o no llegamos. La situación, por cierto, es diferente en las dos provincias, pero bueno, quiero que escuches estas palabras del secretario de Organización de la Federación Sindical de Canarias, que es Manuel Fita, porque, ojo, escucha bien, Roberto, dice que si no hay un acuerdo, no es que ellos solo salgan solo a la calle a manifestarse y a hacer una huelga, sino que hay determinada gente que tiene determinadas conductas que también podría salir a la calle. Vamos a escucharlo.
Hay gente también complicada, gente que es la que vemos que pueden aprovechar la convocatoria de huelga para que la imagen que salga, países de origen de nuestro turismo, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia, la imagen sean contenedores quemados y cristaleras rotas. De que puede pasar y que queremos que no pase, no, evidentemente no es una amenaza.
Pues para no ser una amenaza, a mí me suena bastante, porque sí, bueno, si tú dices que si no hay un acuerdo va a salir gente de la que quema contenedores en la calle y gente como la que ha apedreado coches o quemado grúas, pues sí, hombre, yo se lo dije en la entrevista, digo, Manuel, tú eres consciente de lo que estás diciendo. No, pero nosotros no queremos esto, lo condenamos y tal, pero puede pasar. Es como, bueno, yo no creo en esto, pero...
Hombre, cuidadito.
Es como cuando dejas el coche a lo mejor y al propio igual no le das el eurito y te dice, oye, yo no sé, pero hay gente por ahí que...
Hay gente por ahí que raya los coches.
Bueno, en fin. Desde luego, en fin.
Insisto en que Manuel Fitas se desmarcó, por supuesto, de ese tipo de actitudes y las condenó, pero dejó caer que esto puede pasar. Bueno.
Bueno, esto de curarse en salud en determinado momento, en determinado punto, no.
En fin, yo espero que haya un acuerdo y que se puedan subir los sueldos y que la gente también trabajadora pues tenga mejores salarios, ¿verdad? Aunque la verdad que los empresarios parecen bastante poco dispuestos al asunto. Bueno, oye, como segundo tema hoy, tenemos que hablar otra vez de seguridad, Roberto. Es que hemos tenido el segundo intento de alunizaje en Las Palmas de Gran Canaria prácticamente en menos de 24 horas, ¿no? ¿Recuerdas que el lunes hablábamos de un asalto en la cafetería, una cafetería de Tomás Morales? Pero es que en la medianoche de este martes otra vez se reprodujo un caso similar en un bar de Guanartema, ¿no? Mm. Y hay que preguntarse qué está pasando, ¿no? La policía tuvo conocimiento de los hechos en este... se llama el bar Consolera, en la calle Secretario Padilla. Y, hombre, es el tercer alunizaje si sumamos el que tuvimos también en Tenerife, en la zona de Arafo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y lo que pasó el otro día en el Salobre, con el secuestro, y más cosas que están pasando. En Fuerteventura también hay quejas de seguridad. Realmente, esto nos lleva a un planteamiento de mucha más enjundia, ¿no? Realmente, ¿está creciendo la inseguridad en Canarias? Es una pregunta que está en el alero y que la gente la está comentando, Roberto, ¿no?
Claro, lo hemos hablado otras veces, ¿verdad? Habría que ver los números, ¿eh? Habría que ver los números, pero claro, esa percepción, muchas veces la seguridad es una cuestión de percepción, ¿no?
Sí.
Y claro, ahora encima se ven en los medios, se ven en las redes sociales, pues esos alunizajes, que esto parece Cabo Cañaveral.
Exacto, este método del alunizaje.
Con tanto, ¿no?, alunizaje, ni que fuese el Apolo 2, ¿eh? Sí, Apolo 3,
parece, ¿no?, que ahora han cogido los cascos con el tema del alunizaje. Oye, vamos a hacer acá una noticia. Bueno, si quieres, simpática, ¿verdad? Que tienes su anécdota. Ha pasado en Navarra, en una población que se llama Burlada. Fíjate tú el titular. Se encadenan al ayuntamiento de Burlada y acaban llamando ellas mismas a los bomberos para ser liberadas.
Buenísimo.
Hombre, vamos a ver, si te se encadena...
Un plan sin fisura.
Hombre, le salió demasiado bien el plan.
Son unas encadenadas un poco torpes, por lo que yo veo, ¿no? Porque claro, si
caramba, le salió
si quieres presionar, en este caso, al ayuntamiento, a las instituciones públicas, y tienes al final, oiga, por favor, venga usted a desencadenarme.
Le salió bienísimo, como si de por ahí, se encadenaron y no hubo quien la sacara de allí y llamaron a los bomberos.
Yo a veces pienso... No es una noticia del mundo today, es cierta, ¿eh? O sea, esto ha ocurrido, se encadenaron al Gasteche, que he tenido que mirar lo que es exactamente de su localidad, que es algo así como un centro juvenil, un centro social para acoger a personas jóvenes y para actividades, y bueno...
Yo a veces lo pienso, con estos que se pegan las manos los cuadros, o no, cuando van a un museo, y que no solo, sí, bueno, aparte que la protesta, atentan contra el patrimonio de todos, que es una obra artística, decir, oye, déjalos ahí un rato, a ver, con la manita ahí pegada, a ver qué pasa, ¿no?
Me estoy acordando de un oyente que se puso en contacto con nosotros, que se iba a encadenar aquí el edificio Príncipe Felipe, que está encima de la cadena COPE en Tenerife, y le digo, bueno, vamos a las 10 a entrevistarle, y dice, no, vengan un poquito más tarde, que no me viene bien encadenarme tan pronto. ¿Sabes? Pues algo así, ¿no? En fin, bueno, sí, pues sí. Al final tuvieron que ir los bomberos a rescatar. Oye, a estas dos encadenadas.
Fantástico encadenamiento, ya nos contarán cómo lo hicieron para que no pudiese nadie quitarlas de éxito en la protesta.
Nos vamos con una sonrisa al diario, Gordo.
Gracias, Guillermo, buenos días.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día. It's so
hard to stay. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Sabemos que tienes una gran idea. Y para que el futuro crezca y dé sus frutos, hay que sembrarlo de buenas ideas como la tuya. Si tienes un proyecto que ayude a impulsar una transición ecológica justa, Preséntalo a los premios Future for All de Fundación Mueve. Premios para sembrar el futuro. Más información en fundacion.mueveglobal.com.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Pues es la noticia del día de este miércoles que nos trae la irlandesa como primera clave, pues esa aprobación del decreto de modificación del artículo 35 de la ley de extranjería que va a permitir repartir los más de 6.000 menores inmigrantes que ahora mismo acoge Canarias por todo el territorio nacional, Pinelo.
Sí, la medida sale ahora una vez que el PSOE ha logrado el respaldo de Junts al texto, con lo que será convalidada en el Congreso en las próximas semanas, sin sorpresas en principio. Hay varios criterios, pero los principales son la población de cada comunidad, el desempleo, la renta per cápita y el esfuerzo que se haya hecho en los últimos años. En esto se basa el 90% del cálculo, aunque también se estudiarán otras cuestiones como la insularidad, si el territorio es fronterizo o la dispersión de la población, que es lo que pasa en Canarias. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cree que es un modelo equilibrado.
Que es equilibrada, que da respuesta al fenómeno migratorio que en estos momentos está siendo incidido en ciertos territorios, que no ha sido fácil llegar hasta este punto y que tendemos, como dije anteriormente, la mano a todos los grupos políticos.
Bueno, pues estamos en contacto con el presidente Fernando Clavijo, que imagino satisfecho con esta decisión. ¿Qué tal, presidente? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, Roberto, satisfecho. Satisfecho porque han sido muchísimos meses de lucha y al final, pues yo creo que este éxito es un éxito de toda la sociedad canaria en su conjunto. Y cuando la política sirve para este tipo de cosas, uno se siente satisfecho.
A nosotros nos cogió por sorpresa, ¿eh? Ayer estábamos hablando de que se estaba cumpliendo ya la semana para que la ministra Montero, vicepresidenta, pues diese las cifras y lo que se dio fue este acuerdo. ¿A usted también le pilló por sorpresa? ¿Sabía que se estaba llevando a cabo este acuerdo debajo de la mesa?
Sí, lo sabía. No, las cosas suceden porque queremos que sucedan, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando tuve la vez anterior la reunión con la ministra Montero, ya había un trabajo detrás. Recordemos, ahora se pueden enlazar casos, pero recordemos cuando estuve en Euskadi con el Endacari, donde también ha sido el PNV fundamental para la consecución de este acuerdo. Ha sido un peregrinaje que ha ido y hemos ido manteniendo conversaciones con Junts. Y bueno, pues muchas veces hay que sacar las cosas del foco si queremos que prosperen, ¿no? Y hay que tener paciencia y fe.
Explíquenos un poco la norma, porque al final lo que se hace, bueno, es aplicar lo que el gobierno de Canarias había pedido desde el principio, que se reformase la ley de extranjería. Pero se va a poder aplicar solo por esta vez, ¿no?
No. Vamos a ver, lo que se hace es la reforma estructural, que es la modificación del artículo 35. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando los menores llegaban a un territorio fronterizo, dígase Ceuta, dígase Canarias en estos momentos, pues automáticamente lo que se estaba aplicando, con dudas legales de toda índole, es, oye, como el menor llega a este territorio, ya es obligación de la comunidad autónoma hacerse con la tutela. Entonces, bueno, nosotros entendíamos que la ley de extranjería no lo reflejaba así, pero la ley del menor sí, entonces había ahí una especie de colisión. Aunque nadie dudaba de que la primera atención y la atención de emergencia se le tenía que dar al menor, ¿no? Entonces, para clarificar y para que esos menores que llegan a cualquier territorio, hoy es Canarias y Ceuta, mañana puede ser Baleares, Andalucía o Valencia, ¿no? Pues establecer un mecanismo para que cuando la capacidad de ese territorio, por ser territorio fronterizo, quedase sobrepasada, pues automáticamente cuando llegasen allí, como es la Policía Nacional lo que los registra y les da la identificación o el número identificativo, pues que pudiesen ser reubicados en un plazo de 15 días en cualquier otra parte del territorio nacional. Y esa es la importancia de esta reforma. Es una reforma estructural que va a permitir ahora que todos los menores que sigan llegando a Canarias, como ya estamos saturados, puedan ser derivados a otras comunidades autónomas en ese plazo de 15 días, en cuanto se les da audiencia, se hace el informe de la Fiscalía y se contacta con la otra comunidad autónoma. Y paralelamente también esta reforma contempla que en el plazo de un año todo el exceso que tiene Canarias pues va a ir saliendo poco a poco.
No, lo digo porque los socios de Junts, socios de gobierno, por lo menos quienes han sido en esta ocasión los que han apoyado esta norma, dicen que el reparto solo por esta vez, que tiene fecha de caducidad. No sé si se están refiriendo, si aquí hay divergencias igual que respecto al número de inmigrantes que van a coger.
No, efectivamente, vamos a ver, o sea, hay un reparto porque hay un exceso, pero luego la reforma, en este caso, del artículo 35, se queda efectivamente como norma para el futuro. Es decir, efectivamente, el exceso que se produce en esta ocasión es el que se va a distribuir, pero es evidente que luego, en la medida que vayan llegando a Barcelona o a otros territorios, como zonas, digamos, eso, fronteriza, pues ese mecanismo va a poder ir funcionando y evitando, que yo creo que lo importante es que ocurra lo que ha ocurrido en Canarias o en Ceuta, ¿no? Que al final pues se hayan acumulado de esta manera.
¿No le parece que hay un agravio comparativo respecto a los números, por ejemplo, por lo menos que dan los independentistas, ¿no? O sea, que Cataluña vaya a coger a 20 de estos menores y que Madrid o Andalucía prácticamente 800 cada comunidad.
No, lo que tiene, a ver, primero la distribución todavía no está hecha. Lo que hay es unos criterios. El criterio es el Producto Interior Bruto, la dispersión, la insularidad, el desempleo. Pero uno de los criterios realmente es el esfuerzo anterior. A ver, yo le voy a poner un ejemplo. Imagínese, dice, oye, ahora hay que distribuir. Bueno, pues Canarias que se quede con los 6.000 y ahora empezamos desde cero. No, diga, mire, usted no puede tener en cuenta eso. Usted tiene que tener en cuenta que Canarias está saturada y que Canarias ha tenido un exceso, ¿no? Pues eso es lo que se está teniendo en cuenta con el esfuerzo previo, es decir, aquellas comunidades autónomas, como puede ser Ceuta, como puede ser Canarias, como puede ser Barcelona, en este caso Cataluña, que han hecho un esfuerzo y que tienen un número superior del que le correspondería en base a los criterios que se han establecido, no las puedes sobrecargar más, ¿no? Tendrás en este caso que derivar más menores a aquellas comunidades que no tienen tantos menores ni han hecho tanto esfuerzo. ¿Y qué se hace? Se hace un coeficiente, es decir, se calcula, que imagino que es lo que habrá dicho el Ministerio, el número de menores extranjeros no acompañados que hay en España, se divide por la población de España, 49 millones y pico, y al final se calcula un coeficiente con todo eso. Y eso da lo que se llama la capacidad ordinaria, da el número mínimo que tendría que tener cada comunidad autónoma. Aquellas comunidades autónomas que llegan a ese mínimo o incluso lo superan, pues sería injusto ahora sobrecargarlas más, como es el caso de Canarias. Aquellas comunidades autónomas que por sus circunstancias geográficas o políticas, no quiero entrar en eso, no llegan a ese número mínimo que les correspondería en base a esos criterios, pues tendrán ahora que recibir más menores, ¿no?
Sí, pero da la sensación de que los independentistas se han asegurado que no les vaya a tocar un número, sea el reparto como sea, no les vaya a tocar un número muy grande de los menores que hay ahora que repartir.
Pero eso pero
por
es
lo que dicen ellos que mismos, ¿eh?
Claro, pero a ver, una cosa es la sensación que da y otra cosa es la realidad, porque de sensaciones podemos hablar mucho. La realidad es que ningún territorio va a tener, en este caso con esta norma, mayor presión que otros territorios. En todo caso, sería Canarias hasta que se distribuyan a lo largo de este año Ceuta, ¿no? Por lo tanto, al final, si te vas a los criterios objetivos, lo que se está es corrigiendo un agravio, por ejemplo, con Canarias, que ha tenido la península. Y es que nos han dejado solos en esta historia con 5.800 menores y lo que se va a corregir es agravio. Pero no es... Lo que quiero que es importante, esto es importante, es decir, no es que ahora se va a distribuir más a unos territorios que a otros para castigar unos territorios frente a otros. No. Ahora lo que se va a hacer es una distribución equilibrada conforme a unos criterios que tienen en cuenta el interés superior del menor y su capacidad de integrarse en la sociedad.
Hombre, las comunidades que se oponen, también hay que decirlo, tuvieron oportunidad de acordar un reparto, digamos, motu propio, ¿no? O sea, de buena voluntad en su momento, y esto no se llegó a hacer.
Claro, y o sea, primero los repartos voluntarios, que nunca no acababan de prosperar. Pero en segundo lugar, quien ahora puede criticar este acuerdo es porque se ha autoexcluido de ese acuerdo. Es decir, esta reforma, que fue básicamente el 90% de lo que se llevó en julio del 23, el 23 de julio del año pasado, perdón, el 23 de julio, eso se intentó negociar con todas las fuerzas políticas. Fui yo personalmente, no es que me lo cuenten, es que yo estaba. Y se intentó negociar, y hubo una negativa clara a negociar. Lo ideal de esto, que es lo que siempre deseamos desde Canarias, y por eso hemos hecho todo este trabajo, hubiese sido que hubiese sido un gran acuerdo, porque lo que se está definiendo aquí es una respuesta de España ante un fenómeno migratorio. Es una respuesta desde la solidaridad y desde el equilibrio, que es lo que creemos que es lo razonable, y lo que el Constitucional dice en su sentencia cuando habla que la inmigración es un fenómeno supraautonómico y que tiene que regir los principios de lealtad entre el Estado y las comunidades y entre las comunidades entre sí, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta es una norma que va a dar respuesta a un fenómeno que, insisto, hoy le toca a Canarias, pero recordemos que en el año 2018 le tocó a Andalucía y recordamos que en el 2006 también nos tocó a Canarias y tuvimos que sufrir las consecuencias y la insolidaridad del gobierno en aquel momento.
Le pregunta a Daniel Pinelo, que tiene aquí un puñadito de cuestiones.
Presidente, ¿eh? Rápidamente, buenos días. ¿Esto cuándo se va a aplicar? O sea, ¿cuándo vamos a ver realmente cómo los centros de acogida de Canarias se comienzan a destensar, por así decirlo? Porque ya las comunidades autónomas del Partido Popular han anunciado prácticamente una ofensiva judicial para evitar que se aplique esta reforma de la ley. Incluso el Partido Popular a nivel nacional ha dicho, no sé cómo, que no va a incumplir la ley, pero que va a estudiar la línea de acción para evitar que se aplique. ¿Qué va a pasar ahora?
Bueno, en primer lugar, el decreto ley entra en vigor al día siguiente de su publicación. Es cierto que estamos hablando de menores, estamos hablando de que el procedimiento, cosa que también nos preocupaba mucho y trabajamos mucho, garantice la seguridad y la integridad del menor en todo el proceso, con lo cual ahora hay que elaborar la documentación, hay que escuchar al menor en primer lugar, también hay que preguntar al menor qué es lo que quiere hacer o si tiene familiares en otro entorno, y la fiscalía tiene que emitir los informes, con lo cual yo creo que la entrada en vigor será para los que nos sigan llegando, pues prácticamente de manera inmediata, porque los menores que siguen llegando a las pateras, pues se le podrá aplicar ese procedimiento para que en 15 días se reubique en cualquier otra parte del territorio, pero para que los menores que ya están en Canarias puedan ir siendo derivados, vamos a tardar tardaremos 3 meses en elaborar los primeros documentos, y a lo largo de todo el año los centros se irán descongestionando e ir vaciando poco a poco, ¿no? Pero no debemos olvidar que muchas veces que son menores, que son niños y que son niñas, ¿no? Y que hay que ver caso a caso, y que puede haber menores de 9, 10, 11, 12 años que ya están arraigados aquí y no les vamos a generar otro trauma de un segundo desarraigo o tercer desarraigo, y hay otros que tienen 15, 16 años, 17, que es lo que quieren es irse, y que va a ser mucho más fácil porque, bueno, tienen ya otra madurez y desde luego lo que buscan al final todos ellos es llegar al continente.
Tenemos un minuto, presidente, pero una última pregunta. ¿Esto va a provocar tensión en el pacto de gobierno? Porque, claro, el PP a nivel nacional se opone, las comunidades gobernadas por el Partido Popular se oponen, y ustedes gobiernan con el PP. ¿Esto provocará alguna tensión con el PP de Canarias?
En absoluto. El PP de Canarias no solo forma parte del pacto migratorio, sino que ha estado firme, y que toda esta estrategia ha sido una estrategia de muchos agentes, ustedes los medios, y a los que estoy tremendamente agradecidos porque han mantenido hasta la actualidad informativa, y eso ha ayudado a que la presión haya surtido efecto, pero al final el PP de Canarias está dentro del seno del pacto migratorio y se mantiene firme. Y yo aquí le quiero agradecer al vicepresidente del gobierno su firmeza, porque sé que ha tenido que y tendrá ahora que soportar muchas presiones de su partido, pero se ha mantenido firme, y ayer por la mañana hablábamos y analizábamos el decreto, y vamos, está totalmente firme, y yo creo que esas cosas también hay que agradecerlas.
Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues ahí está la opinión del gobierno, del presidente Fernando Clavijo, ante esta noticia, sin duda, noticia de la jornada. Oye, buscamos más protagonistas de esta información, Pinelo.
Sí, el Partido Popular, que en Canarias celebra esa modificación legislativa porque va a desatascar los servicios en el archipiélago, pero a nivel nacional nos hemos encontrado con la confrontación por parte de las comunidades autónomas, la mayoría donde gobierna el Partido Popular, algunas como Aragón ya han anunciado que van a recurrirla, y a nivel nacional también dicen que van a estudiar mecanismos para evitar que se aplique. Elías Bendodo es el coordinador nacional del Partido Popular.
Por ahí no estamos dispuestos a tragar. Y encima, sin ningún fondo económico que permita asumir esas competencias que nos parecen inasumibles. Esa es la realidad. Y lo digo con todas las consecuencias. Sánchez nos quiere hacer tragar con una ley profundamente racista. Profundamente racista.
Hablamos con Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias, presidente autonómico del Partido Popular. ¿Qué tal, señor Domínguez? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, esta noticia que conocíamos ayer, ¿les provoca dentro del Partido Popular algún tipo de dilema sobre si es una buena noticia o no?
Bueno, como Partido Popular de Canarias, todos nos han escuchado y saben perfectamente cuál es nuestra opinión y saben perfectamente que Canarias es una comunidad que no soporta más la presión migratoria, que debió haber tenido solución hace algo más de un año, que nos han hecho sufrir durante mucho tiempo, desde mi punto de vista, de manera innecesaria e injusta, porque ya ven, lo habíamos dicho en múltiples ocasiones, el gobierno de España tenía soluciones, tenía una solución que es la que está planteando en este momento y otra segunda solución que es la que planteábamos del Partido Popular, que era la tutela de los menores por parte del Estado, solución que yo creo que es la más... Voy a utilizar una expresión que a lo mejor no es correcta, pero complaciente para todas las comunidades autónomas, porque si usted está viendo el panorama nacional, vemos lo que ha anunciado el Partido Popular, vemos lo que ha dicho Junts, ojo, apoyo, pero que sepan que a Cataluña no vienen muchos, vemos lo que dice el PNV, el PNV ha dicho que al País Vasco también van pocos, han visto lo que ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, Pedro Sánchez nos amenaza con la inmigración, en definitiva... todo el mundo está hablando la brasa para su sardina, ¿no? Y yo creo que la mejor solución era la tutela de los menores por parte del Estado. Pero dicho eso, estamos en un momento en el que comparto lo que decía el presidente del Gobierno de Canarias hace nada, un minuto con ustedes. Yo también quiero sumarme al agradecimiento a todos los medios de comunicación, porque gracias a esa presión que han ejercido, estamos en donde nos encontramos en este momento.
Claro, presidente, lo ha escuchado usted, agradecía también su postura en este asunto. ¿Le ha enfrentado con su propio partido o ha tenido que plantarse usted frente a su propio partido con las tesis de Canarias respecto a este asunto, señor Domínguez?
Bueno, no ha sido sencillo, no ha sido sencillo para nadie. No ha sido sencillo para el presidente porque han visto ustedes cómo ha suplido las funciones del presidente del Gobierno de España, ha sido quien ha sentado en la mesa al PNV, ha sido quien ha conseguido el acuerdo con Junts, ha sido quien ha ido a Marruecos, a Mauritania, etcétera, algo que debió haber hecho con el mismo empeño que tomó para modificar o para la ley de la amnistía o para la investidura. Yo vi muchos miembros del Partido Socialista volar a Bruselas, hablar con Puigdemont, etcétera, para solucionar esos asuntos, y sin embargo en esta ocasión a quien vi fue al presidente del Gobierno de Canarias. Por lo tanto, no ha sido sencillo para nadie, para mí tampoco, porque yo, entendiendo la situación de desconfianza que pueden tener las comunidades autónomas con el gobierno central, porque hoy en día ellos miran hacia Canarias y ven cómo Canarias ha gastado en torno a 200 millones de euros en el año 2024 y, sin embargo, no hemos recibido en el año 2024 cero euros por parte del Estado. Lo recibimos el día 4 de enero del año 2025, es decir, que ya estábamos metidos en el año 2025, hemos tenido que hacer el gran esfuerzo de atención a esos menores con nuestros recursos. Y bueno, y les entiendo a todos, a las 16 restantes comunidades autónomas, que ellos desconfíen del Estado, pero oiga, Canarias tiene que velar por la situación en la que nos encontramos y luchar para que de una vez por todas haya descongestión en los centros.
Claro, el acuerdo, que al final un poco era lo que ustedes planteaban, ha sido con, digamos, los socios preferentes del gobierno, que son de los independentistas de Junts, pero claro, el precio, según los propios independentistas, según las propias declaraciones de la señora Nogueras, es que a Cataluña irán 20, mientras a Madrid irán 800, Andalucía 700 o 300 y pico, por poner un ejemplo, a Valencia. ¿Hay un agravio comparativo aquí, señor Domínguez?
Bueno, todos saben cómo se ha formulado y cómo se ha llevado a cabo el acuerdo, y todo el mundo entiende perfectamente que quien gobierna en este país son los independentistas catalanes, y que cuando ellos dicen sí, se lleva a cabo lo que se necesita para este país, o mejor dicho, se lleva a cabo lo que se necesita para Cataluña y luego los restos quedan para el resto del territorio nacional. No me refiero a la inmigración particular, me refiero en general. Y a partir de ese momento existía otra opción, que yo creo que es la más saludable para el futuro de cualquier comunidad autónoma. Hoy, como decía el presidente de Canarias, decía que hoy somos nosotros, somos los canarios. En otra ocasión ha sido Andalucía. Baleares está sufriendo también una presión importante de inmigración irregular. Y lógicamente, si esa tutela recayese en el Estado, y ahí encontraba un gran acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, quien gobernase en el futuro, sea quien sea, esté quien esté, el color político que sea y la persona que crea de una manera o de otra, el problema estaría solucionado y estaríamos representados. A mí hay una cuestión que me preocupa. Dentro de un año, si las fronteras no se modifica la situación actual y siguen llegando pateras, volveremos otra vez a este debate, nos encontraremos otra vez el presidente de Canarias y yo en unas situaciones incómodas, intentando negociar con quien sea para que se defiendan los intereses de quienes aquí vivimos, de quienes aquí estamos, aquí trabajamos, y para los canarios y las canarias. Esa es la incógnita que nos queda de cara al futuro. Pero bueno, pensemos en el presente, y en el presente estamos en una situación en que, a pesar de haber sido arduo, difícil, complejo, cuesta arriba y hacer como el salmón, nadar contracorriente, pues bueno, la situación es que vemos casi la luz al final de ese túnel.
Presidente, buenos días. Ha reconocido
muy buenos días.
Vicepresidente, el presidente autonómico del PP, ha reconocido hace unos minutos que no es fácil, no está siendo fácil, hombre, confrontar la postura del PP en Canarias, del gobierno, de parte del gobierno de Canarias, con la postura del Partido Popular a nivel nacional. Esto en las próximas semanas y meses va a seguir seguramente pues en el candelero nacional. Hoy hay sesión de control del gobierno, se va a ver el enfrentamiento. ¿Usted teme que esto, que la presión de la cúpula nacional de su partido vaya a más y que de alguna manera pueda desgastar el pacto en Canarias?
Para nada, porque si bien dije que no ha sido fácil, no es fácil cuando hay visiones que tú dices, les entiendo perfectamente, porque entiendo lo que pueden estar pasando ellos dicen, oye, yo no tengo centros, el gobierno no me garantiza habilitar centros, no tengo recursos económicos destinados para este fin, el gobierno me obliga a destinar recursos económicos, bien, y se reflejan en Canarias y ven cómo estamos nosotros aquí pidiendo agua por señas, suplicando que se nos atienda. Y por lo tanto, ellos, yo entiendo su postura, pero también entienden la mía. Con lo cual esto no ha sido una bronca, no ha sido un enfrentamiento, no ha sido una pelea, no ha sido una llamada de atención a mi persona por nada. No, para nada. Lo que sucede es que, lógicamente, hay situaciones totalmente distintas, ¿no?, entre lo que pueda estar pasando en un rincón del resto del territorio nacional y lo que está pasando en Canarias, ¿no? Pero no ha habido más allá de que son situaciones incómodas nada más, que no ha habido ningún tipo de cuestión que acentúe nada ni que ponga en riesgo ninguna situación en Canarias. El pacto aquí está bien, lo ha dicho el presidente, lo repito yo, creo que lo hemos demostrado con el paso del tiempo, a pesar de toda una maquinaria nacional presionando a Canarias para que se rompa, y ahí seguiremos estando, ¿no?
Señor Domínguez, sabemos lo que le ha costado al gobierno estatal este y otros acuerdos con los independentistas, con los que han llegado, son sus socios de investidura, al fin y al cabo, pero desde el gobierno estatal siempre, bueno, se quejaban de que no había acuerdo con el PP respecto a este asunto. Digo que sabemos lo que ha costado este acuerdo, lo que se le ha dado a Junts. Me pregunto si se había ofrecido algún tipo, no sé, de contrapartida al Partido Popular en algún momento para llegar a un acuerdo similar.
Bueno, el Partido Popular ha sido claro. En primer lugar, si hubiese habido garantía, ustedes han escuchado a todos los presidentes autonómicos que se han manifestado en estos días decir que lo que no pueden es tener una obligación sin recursos, ¿no? Sin recursos físicos, sin recursos humanos, sin recursos económicos, en definitiva, como si la patera llegase de repente a su comunidad autónoma. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos sufriendo nosotros? Claro. Por eso digo que ellos nos entienden y saben perfectamente lo que estamos padeciendo. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden ver que nosotros tenemos que ellos tienen ese miedo por esa parte, ¿no? Pero yo creo que, lo ha dicho el portavoz nacional, se acatará la ley y bueno, a partir de este momento, de que se apruebe el decreto, se tiene que llevar, se hace efectivo, ¿no?
Pues,
bien, y la propuesta del Partido Popular ha sido clara, perdón, Roberto, es que lo hemos dicho, hay un posible acuerdo nacional, la tutela de los menores que tiene que recaer en la mano del Estado. Hoy está el Partido Socialista gobernando. Yo creo y deseo que en breve esté el Partido Popular. Y el Partido Popular está haciendo una propuesta que es capaz de gestionar en el futuro. Quiero decir que si así se solventa para siempre el problema de la llegada de inmigrantes a Canarias, pues yo creo que es la mejor de las soluciones. Pero bueno, han desistido de ella, no quieren un acuerdo con el Partido Popular y han preferido optar por ceder una vez más ante los independentistas catalanes.
Por eso lo preguntaba, si con ustedes habían por lo menos hecho alguna oferta de alguna manera, pues como se ha podido pagar tanto en sentido político y en sentido, bueno, pues de las sesiones que se han hecho con los independentistas, pues sí, con el Partido Popular de alguna manera se había ofrecido algo a cambio de su apoyo, pero por lo que usted me dice ya veo que no, o no se llegó ni siquiera a ese punto. Pues Manuel Domínguez, muchas gracias por habernos atendido, vicepresidente. Buenos días.
Nada, un placer, buen día.
Un saludo.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas en estos días. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son los mejores precios de Canarias. Descubre esta exhibición de precios en el folleto de Hiperdino hasta el 21 de marzo en hiperdino.es o en su app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es. ¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 13 al 26 de marzo de 2025. Como por ejemplo, en charcutería Queso Gouda o Olven Garden, el kilo por 5,39 euros. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Hoy puede ser igual que ayer o puede ser un día único, porque vuelven los días únicos Dacia. Descubre la gama y disfruta de ofertas especiales solo del 18 al 24 de marzo. Reserva tu cita en dacia.es.
Te esperamos en Motor Arisa, en el Mayorazgo, Las Chafiras y Red de Agentes.
Bueno, otra de las noticias, otra de las claves del día que nos ha llamado la atención, leíamos en el periódico La Provincia y ayer lo comentábamos en este mismo espacio, esa denuncia de 4 policías locales de Agaete contra su jefe por un presunto delito continuado de apropiación indebida. Vaya, porque se estaba llevando mobiliario, material del ayuntamiento, incluso una figura, Pinelo, que una escultura con el nombre de Agaete, que solía estar presidiendo la mesa del consistorio, ahora está en el portal, ahí luciendo en el portal de la vivienda de esta persona, del jefe de la policía,
¿no? La lista es enorme, Roberto. Farola, no sé cómo se lleva una farola. Parques infantiles, un parque infantil, césped artificial, baldosa. Anda,
¿y un parque infantil?
Bueno, el parque infantil de por pieza, pero la farola, no sé yo. Focos, bancos, que acabaron en una finca de su propiedad. Será la circunstancia también, Roberto, de que el sindicato CESIF ya había denunciado en enero la pasividad del ayuntamiento ante un caso de acoso laboral protagonizado presuntamente por la misma persona contra un agente de la plantilla.
Bueno, pues vamos a hablar con el presidente provincial del CESIF en Las Palmas, Javier Cruz. ¿Qué tal, señor Cruz? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oiga, esto tendrá algo que ver, porque claro, al ver que los antecedentes había una denuncia, ¿esto tendrá que ver esta acusación con ese conflicto anterior o no?
A ver, desgraciadamente, cuando se da este tipo de circunstancias, lo primero que desde el sindicato de CESIF queremos aclarar es que la presunción de inocencia tiene que ir por delante de todo. Uh-huh. O sea, la presunción de inocencia, mientras no se dilucide en lo que son las actuaciones judiciales, pues tiene que quedar ahí. Lo que está claro es que algo ha fallado. Por un lado, porque lo que consideramos que hay una responsabilidad política, que ojo, que si estamos hablando de que son durante bastantes años, pues a lo mejor la responsabilidad política hay que repartirla a bastante gente. Pero lo que hace falta es que haya mecanismos para que lo que es la solvencia de la Policía Local de Agaete, la credibilidad de la Policía Local de Agaete, pues cuando sean circunstancias que sean mínimo irregulares y máximo delictivas, pues haya mecanismos para solventar esta situación y que haya canales de comunicación con los políticos, que al final son los que tienen que tomar las decisiones, y no sean circunstancias como que, por ejemplo, el caso de acoso, el que nosotros llevamos en el mes de enero y el que todavía estamos esperando por la señora alcaldesa. Es más, sirva como dato de a veces cómo funciona la clase política. A mí me tocó ir al municipio de Agaete porque no se quería facilitar al personal del ayuntamiento ni a los delegados sindicales, ni siquiera a la propia persona que denunciaba el tema de acoso, el protocolo de acoso. Y me tuve que reunir con la señora alcaldesa, quien me dijo que el protocolo de acoso, pues ya vería el técnico municipal, el técnico de prevención, si correspondía que se facilitase a las organizaciones sindicales. Entonces, claro, mi sorpresa es cuando le digo al señor alcaldesa, digo, mire, es que un protocolo de acoso laboral del cual los propios empleados y empleadas públicas municipales son desconocedores, difícilmente se va a poder aplicar a nadie.
Claro, uno piensa que una cosa puede ser consecuencia de la otra, es decir, que de ese conflicto surja ahora esta denuncia, porque según los propios denunciantes, esta sustracción se estaría llevando a cabo desde hace 20 años, ¿no? No se plantea, bueno, ya les vale 20 años sabiendo que se estaba llevando todo esto y denunciarlo ahora, o esperar 20 años para denunciar esta actitud, ¿no?
Claro, a ver, el que sepa cómo funciona un poquito la administración local, sabrá que hay determinadas circunstancias en las que uno teniendo razón, pues no puede actuar, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque hay unas situaciones en las que la administración local uno está al lado del que está. Y entonces, claro, cuando se dan este tipo de circunstancias, cuando hay una posibilidad, se ve un atisbo para que se pueda dar una solución. Al final, si usted se fija, al final ha ido antes a los medios de comunicación que al propio ayuntamiento. Yo lo que sí espero del ayuntamiento es de estas informaciones, primero que hagan las correspondientes indagaciones para verificar si esto es correcto, que a lo mejor resulta que con el material gráfico y con la denuncia, pues el ayuntamiento tendría que hacer algo.
Hombre, te entiendo que alguna prueba tendrán para acusar, ¿no?
Efectivamente, claro. Es que por eso mismo, yo creo que el ayuntamiento lo primero que tendría que hacer ahora es, con toda la presunción de inocencia que hay que tener siempre en consideración, hacer un mínimo de indagaciones para verificar si es material municipal, si de las pruebas gráficas queda constancia, si sus propios trabajadores, empleados públicos pueden acreditar esa serie de circunstancias y claro, y ponerse manos a la obra. Alguien ha denunciado, y ha denunciado ante la justicia, para que aquel ayuntamiento haga su parte.
Hombre, señor Cruz, a ver, un foco, que le falte un foco al ayuntamiento y no lo detecte, bueno, puede pasar, que le pase con un paquete de baldosa, pero claro, un parque infantil, una farola, unos bancos municipales, ¿no? O sea, eso el ayuntamiento tiene que saber si le falta o no le falta. Vamos, si lo tenía guardado, si sigue ahí o no. Eso de entrada. ¿Ha dicho algo el ayuntamiento o ha confirmado que le falta este material?
Yo no conozco ninguna declaración, ninguna exactamente. Igual que llevamos esperando desde el mes de enero por la activación del protocolo de acoso, pues ahora mismo yo no veo, y yo creo que quien tiene que pronunciarse al ayuntamiento y por lo menos decir que hay una investigación, mínimo.
Dicen que esta persona lo llevaba a una finca de su propiedad. Es verdad que también hay una pequeña escultura que